This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's skylightcal.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera.
Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa, a nuestro podcast de Madre Esfera, en el que, ya sabéis, os acercamos o intentamos acercaros casi cada día, muy a menudo, a temáticas interesantes para nuestra comunidad, para la comunidad de Madre Esfera. Y hoy nos adentramos un poquito, nos acercamos, porque este es un mundo inabarcable prácticamente, pero sí que rozamos un poquito con los dedos el mundo de la filosofía. Y me diréis, pero Mónica, ¿qué tiene que ver la filosofía con Madre Esfera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y yo creo que lo mejor es que escuchéis la entrevista a nuestros invitados, a nuestras invitadas, para que podáis resolver esa pregunta, esa duda, o quizás no. Pero a mí lo que me resulta más interesante es que os hagáis esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la educación o con la crianza? O con la vida en general, ¿no? Ya sabéis que aquí en Madre Esfera intentamos acercarnos a muchos tipos de personas. Obviamente hablamos sobre paternidad y maternidad porque es el punto en común que tenemos, sobre todo los niños, esas pequeñas criaturas, y cómo criarlos de la mejor manera posible y que sean personas majas, ¿no? El día de mañana. ¿Y por qué no pensar que la filosofía está muy relacionada con los niños? ¿Y por qué no caer en que los niños no paran de preguntarnos cosas? Y que esa es la base de todo esto, ¿no? De hacernos preguntas. Así que, haciéndoos esa pregunta, os voy a dejar con la entrevista a Miriam y Javier, que me ha encantado charlar con ellos, y que nos traen un libro súper estimulante, un gran reto para cualquier edad, que se llama Contrarrefranes y Cultura Popular. ¿Vale? Os dejo con estas mentes inquietas y os dejo haciéndoos esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la filosofía con Madre Esfera?
Just
amigos, bienvenidos al programa de hoy. Aquí salimos sin música, sin preparaciones, sin nada, como nos gusta a nosotros, sin red. Y hoy traemos un temazo, me encanta. Y además me considero un privilegio poder acercarme desde Madresfera y desde esta plataforma que tenemos a diferentes formas de ver la vida y diferentes generaciones. En este caso, me encanta porque unimos la filosofía, que es algo que a mí me gustaría traer más a menudo incluso, y una generación más joven, una generación anterior, bueno, no, posterior, en este caso, a la mía, es muy probable que también al resto de nuestra audiencia, pero que me genera muchas esperanzas para poder traer conversaciones y pensamientos y reflexiones en nuestra audiencia. Así que sin más, doy la bienvenida a Javier Correa y Miriam Rodríguez del Real. Ellos son Mentes Inquietas. Buenos días, chicos.
Hola. Buenos días.
Muchas gracias.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien, acelerada, lo típico, pero muchas gracias sobre todo por acercaros a nosotros, es decir, por ese momento de hacer toc toc y decir, oye, madresfera, madresfera. que queremos acercarnos a vosotros también y tenemos un libro de filosofía maravilloso para jóvenes y me sentí como, ay, me está llamando joven, qué bien.
Bueno, no lo hubiéramos hecho si tú no fueras un espacio donde sabemos que das cabida a todo tipo de cosas, fomentas el pensamiento crítico y eres, a diferencia de otros espacios en redes sociales, eres una islita donde se concentran cosas muy guays, así que por eso nos animamos.
Hoy me estáis diciendo cosas muy bonitas, encima antes me ha dicho, si fuera del programa, me ha dicho que pensaba que tenía como 30, 35, no sé.
Sí, digo, bueno, más de 33 no, es más pequeña que Jesucristo, o sea, yo era mi... O sea, menos de 33 años tiene.
Me siento súper joven ahora mismo. Qué bien, qué alegría que me has dado, Javier. Chicos, contadme qué es esto de Mentes Inquietas, este colectivo maravilloso que nos traéis hoy aquí.
Pues, bueno, pues Mentes Inquietas nació un poco con el deseo de llegar, sobre todo a los jóvenes, pues por esto que está sucediendo ahora en las aulas, ¿no? Que parece que tenemos que luchar porque la filosofía siga ahí. Y también por esto que ha estado pasando, que es que pues preguntas a nuestros amigos, hay gente que está maravillada y hay otras personas que están pues asqueadas con filosofía porque ven que aquello es algo de hombres que hace 2000 años pensaban cosas mega raras, ¿no? Entonces, pues no sé, nos entró como el deseo a Javi y a mí de llevar la filosofía de una manera cercana a los jóvenes. Y pues los jóvenes están en redes sociales, así que empezamos en redes sociales. Pero bueno, igual os cuenta un poco más Javi, pero nuestro deseo es como crear espacios como a todos los niveles, ¿no? Pues igual a través de podcast, a través de los libros, talleres, etcétera.
Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros sí que queríamos combatir era que cada vez veíamos más que la cultura se iba convirtiendo en entretenimiento. Y que toda cultura ya tenía que ser entretenimiento. Y esto para nosotras generaba un espectador pasivo que se pone delante del televisor, quiere desconectar y se traga todo lo que echen en Netflix, YouTube, pero no le interpela nada y no le impide ningún tipo de actividad mental. Entonces nosotros queríamos generar un espacio que recuperara la idea de cultura como espacio crítico, que involucrara al espectador, en el que el espectador pudiera transformarse, tuviera una pequeña experiencia vital. Así que decidimos intentar crear esos espacios en redes donde, en vez de decir lo que tienes que pensar, que la gente se esforzase por pensar, por debatir, por ampliar, por compartir. Será, yo creo, otro de nuestros objetivos.
Uh-huh. ¿Y cuándo empezáis con este proyecto?
Pues 2018, ¿no?
Sí, yo creo que sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Nuestro pequeño ya tiene 3 años. Sí. Enero 2018, sí.
¿Vosotros a qué os dedicáis?
Difícil pregunta. Yo hice primero biología, los dos nos pasó algo parecido. Yo primero hice biología y después de una experiencia vital dije, no, si a mí me gusta leer, ¿para qué voy a hacer ciencias si tampoco pagan tan bien? ¿No? Si lo llego a saber, me acuerdo, iba a hacer un máster en inmunología.
¡Ostras!
Si llego a saber lo que esperaba al mundo, claro, lo mismo me tenía que haber quedado, pero
ahora estarías en la cesta, Javier. Todo el rato.
En su momento dije anticuerpos, a nadie le interesa esto. Voy a la filosofía, que por lo menos me gusta más. Y mira.
¡Qué ojo, eh!
¡Joder! Sí, sí. A mí mi madre me dice, cuando quieras comprarte una casa, tú no mires, ¿eh? Que lo mismo. No, hice filosofía, máster del profesorado y ahora estoy haciendo el doctorado en estética. Y luego algunos trabajillos, como todo joven de menos de 20 años, precarios, de repartidor, clases particulares y cositas así.
Bien.
Es lo que toca. Es...
Lo del doctorado duele, ¿eh? Ostras, madre mía, qué valor.
Bueno, vamos ahí con paciencia, a ver qué tal sale. A mí tengo muchas ganas, estoy muy emocionado.
¿Pero estás empezándolo ahora?
Uh-huh. Lo estoy empezando ahora en estética y teoría del arte. No sé si habré escogido bien, a lo mejor entre 2 años hay pandemia de arte, pero...
Nada, tú nos lo contarás.
¿Quién sabe?
¿Y en tu caso, Miriam?
Pues yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y ahora estoy terminando filosofía.
¡Ay, qué guay!
Y sí, y bueno, o sea, estudiamos Javi y yo filosofía los dos por la UNED y bueno, yo también me encamino un poco ahí a hacer máster y después intentar meterme al doctorado porque, como que tengo la sensación de que sé de muchas cosas, pero quiero saber cómo, o sea, quiero especializarme en algo, ¿no? O sea, quiero como leer más en profundidad de algo en concreto, porque es que si no filosofía es de verdad inabarcable. Hay muchísimas cosas que leer y hay veces que te paras y dices, yo no voy a poder leer todo esto en mi vida.
Bueno, a mí me parece interesantísimo que ambos, habiendo elegido carreras primero, ¿no? Una carrera diferente cada uno, después decidís que queréis estudiar filosofía. Es como de lo más concreto a lo más general, a lo más abstracto, ¿no? ¿Cómo se da ese paso?
Yo en mi caso fue porque me iba dando cuenta que la biología no me respondía a las preguntas que a mí me interesaban, que decía, sí, la lista de los virus está guay, pero yo me acuerdo que pensaba un ejemplo que era súper ficticio, pero no sé por qué me atormentaba, me despertaba por la noche pensándolo, pero decía, si un día estoy en el lecho de muerte y mis hijos o mis nietos o mis allegados me preguntan, bueno, Javi, has recorrido 90 años de vida, Dios quiera 90, ¿qué has aprendido, no? Y yo pensaba, es que nunca le voy a decir... Bueno, pues que el ARN de las células procariotas empieza, pues, ¿no? Y veía que leyendo filosofía sí que aprendía cosas de la vida, que aprendía, bueno, cosas que me interpelaban, me hacían mejor persona, y no solo eso, sino que me daban conceptos y categorías que me permitían movernos por el mundo. Hay una historia, y los filósofos nos enrollamos mucho, así que no quiero enrollarme, pero hay una historia muy bonita que Foster Wallace contó en una universidad en Reino Unido, en Estados Unidos. Y era la historia de dos pecitos jóvenes que van por el agua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Se encuentran con un pez mayor y le dice, chavales, buenos días. Y dicen, señor, buenos días. Y le dice el pez mayor, bueno, ¿y cómo está el agua? Y los peces jóvenes se quedan flipando y se van. Y al rato le dice uno al otro, pero tú, ¿con qué es el agua? O sea, los peces, como no tenían la categoría agua, no podían conceptualizar algo que era invisible y por lo que nos movemos. Y yo creo que la filosofía me daba eso, conceptos y categorías para ir por el mundo, entendiendo el medio por el que me estoy moviendo, pero que antes yo iba, cuando era joven, pues como los peces, ¿qué es el agua? Si no lo veo, si no, ¿qué es el agua? Entonces, a mí eso sentía que es lo que me daba.
Qué guay. ¿Tú, Miriam, en tu caso?
Yo no tengo una historia tan guay para explicar.
Lo siento.
Pero, ya, eso me tendría que haber hablado yo antes, que yo también tenía esa historia, Javi, me la has quitado.
Claro.
Pues en mi caso yo creo que estuve trabajando en Europa Press, en Penguin, o sea, estuve trabajando como periodista y como comunicadora en diferentes sitios y veía que, bueno, que no era un trabajo como que me llenaba mucho porque siempre como que me ha removido por dentro como, como el hecho de aportar algo a la sociedad o que mi trabajo tuviese una función social. Y bueno, pues yo no lo encontré en ese mundo, o sea, igual hay otras personas que sí, pero yo no lo encontré y veía, o sea, yo creo que sobre todo a mí me ha pasado a raíz de empezar con Mentes Inquietas. Yo creo que antes no tenía como, igual Javi siempre ha sido el que ha tenido una pasión como súper pasional por la filosofía, pero a mí me pasó a raíz de empezar Mentes Inquietas y ver igual el impacto que teníamos, que al principio era muy poquito, pero como que se traducía en algo en la sociedad y que igual estábamos teniendo una función social, donde me replanteé pues eso, que igual el hecho de transmitirle a la gente unos conocimientos y hacer pensar a las personas sobre determinados aspectos de su realidad, podía ser algo guay y podía aportar algo al mundo. Y entonces a raíz de ahí, pues, no sé, empecé como a decir esto. O sea, igual el mismo la misma transformación que ha tenido la filosofía conmigo, la puede tener con otras personas.
Para que luego digan que solo elegimos las carreras por el trabajo que vamos a tener después.
Ojalá. Totalmente.
Que se les dice ahora a los que son más jóvenes, nos lo han dicho a nosotros también y a las generaciones anteriores. Hombre, ya te digo.
O sea, la misma perorata lleva muchos años ya.
Totalmente. Sí. Y siempre vendrán los que mejor te harán.
Sí. Eso es verdad.
Pillando frases hechas, vamos con el objeto que nos trae hoy aquí, que es este maravilloso libro, súper recomendable, de Contrarrefranes, cuesta pronunciar a estas horas de la mañana, y Cultura Popular, que han escrito Miriam Rodríguez y Javier Correa, Editorial Punto de Vista Editores. Chicos, ¿cómo surge este libro? Por favor, contadme.
Pues este libro surge muy en diálogo con el anterior. Nosotros ya publicamos un libro después de un año en redes, porque lo que queríamos era no estancarnos en espacios digitales, que aunque no los denostamos, pues sí pensamos que al final hay que leer, que filosofía no puede ser solo ver vídeos y leer posts. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer un libro. Pero al cabo, ¿no?, al de un tiempo, nos dimos cuenta que habíamos pecado un poco de ser muy canónicos. El libro era muy los autores clásicos, decimonónicos, los temas... bueno, más comentados, era un manual de filosofía para jóvenes y estaba guay en su momento, nos vino muy bien, pero con este libro lo que queríamos ya era pensar desde espacios más originales, queríamos pensar desde qué puntos podemos adentrarnos e intentar generar reflexiones que sean originales y en qué cuevas nadie se ha metido a reflexionar. Y entonces dijimos, bueno, los refranes son un pozo de sabiduría donde la sabiduría popular ha sedimentado y ha fermentado. Quizá podemos pensar a partir de ahí. Y luego dijimos, bueno, quizá eso no es tan novedoso, ¿por qué no les damos la vuelta a los refranes? Porque, de hecho, la palabra, lo contamos en el libro, reflexión. Reflexión es volver a flexionar. Literalmente, reflexionar es dar una vuelta a algo. Entonces dijimos, bueno, demos la vuelta a los refranes y veamos qué nos pueden decir, qué ocultan, con qué juegan, y hagamos ensayos a partir de eso. Y ahí surgió.
¿Os ha costado mucho seleccionar los refranes que habéis elegido? ¿Ha sido ahí pelea? No, los míos.
Bueno, yo creo que eso no tanto, pero porque yo creo que hay refranes que era como más, no más evidente, pero sí como que te querían decir algo como de una forma más clara, ¿no? Hay refranes que, dados la vuelta, hay contrarrefranes que tú los lees y dices, vale, me van a hablar de esto. Y hay otros que dices, uy, ¿de qué me hablará esta gente, ¿no? Entonces, hay muchos de ellos que era como muy claro, en plan, bueno, vamos a hablar del lenguaje, o bueno, vamos a hablar igual del amor, que no es posesión. Pero entonces yo creo que la mayor parte de los refranes los veíamos Javi y yo y decíamos, buah, qué idea tan guay, buah, de aquí va a salir un ensayo bastante, bastante potente. Entonces yo creo que tampoco fue muy... También como, o sea, es verdad que Javi y yo tenemos como una sintonía así grande, entonces como que igual vamos escribiendo el uno por su lado y el otro por su lado, y después cuando nos juntamos está como bastante sincronizado, nos repasamos el uno al otro, nos cambiamos todo lo que sea, entonces siempre es como súper fácil escribir juntas.
Bueno, ya es el segundo y me imagino que habrá más, así que todo hecho ya. aquí tengo que reconoceros que empecé a leer los refranes y ya había un momento en el que ya no sabía cuál era el refrán original y cuál era el contrarrefrán. Os lo juro que los tenía que leer un par de veces y era como... Pero ¿cuál es? Espérate, me lo voy a volver a leer. Porque no me queda nada claro.
A nosotros nos ha pasado hablando normal que quieres decir un refrán y digo, pero yo estaré diciendo el contrarrefrán que nos hemos inventado o era el refrán original. Porque ya los tienes mezclados y dices, ay, no sé.
Sí, de hecho esta mañana yo madrugo mucho, me levanto a las 5 todos los días y lo primero que he pensado ha sido... ¿A quién madruga? Digo, ¿qué harían ellos con a quién madruga? ¿A quién ayuda? ¿Dios madruga?
Ese es un ejemplo de refrán que no se presta mucho a...
Pero el otro día en un post que hicimos con Nakama para hacer un concurso, hubo una persona que le dio la vuelta y a mí me encantó.
Es verdad.
Fue muy gracioso. O sea, a quien madruga Dios le ayuda. A quien ayuda Dios madruga, y decía algo así como...
Es verdad. Decía lo del trabajo, decía, a quien ayuda, quien es buena persona, Dios madruga y le da trabajo, porque el trabajo en nuestra sociedad es como lo más importante, entonces que si tú eres buena persona te saldrán más oportunidades y podrás tener un trabajo. Y es verdad, dije, wow.
No, se puede, al final, yo he estado un rato ahí esta mañana, entre que eran las 5 y estaba ahí como enganchada en el refrán, que al final puedes intentar hasta encontrar, ¿sabes? Jugar con las palabras y con los refranes, y mola un montón, porque al principio cuesta meterse en la dinámica de los refranes y entender cómo le dais la vuelta y por qué, ¿no? O sea, al principio a mí me costó, tengo que reconocerlo, era como... ¿Por qué? Porque a pocas palabras, con el de a pocas palabras, el primero me costó, porque no sabía muy bien cómo lo ibais a hacer, qué juego ibais a hacer. Pero ya en el momento en el que entras, ya es como, venga, ala, dámelo todo.
ya una vez que estás metida dices, a tope, ¿no?
Claro, sí. A mí me interesa mucho, porque el libro está pensado, bueno, vuestro colectivo está pensado para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, pero... vosotros cuando os sentáis a escribir, ¿no solo pensáis en escribir para jóvenes? Porque a mí, por ejemplo, aunque no me meta dentro de la parte joven, sí, Javier, gracias.
Tú eres joven, por eso, Mónica.
Pero yo me he sentido reconocida en los temas, el vocabulario y tal. ¿Os sentáis y decidís cómo vais a hablar o cómo no vais a hablar? Es decir, ¿qué vais a dejar fuera para llamar solo a los jóvenes?
Supongo que con jóvenes lo usamos como con dos acepciones. Uno, como una actitud un poco mental, de alguien que sea un poco inquieto y que quiera reflexionar. En ese sentido, habría jóvenes de 70 años que cuando ven un tema que les interesa, pues deciden buscar información y se sienten atraídos por todas formas nuevas de conocimiento. Así que, en general, es el muy vago jóvenes para todo el que quiera aprender. Pero también yo creo que usamos jóvenes de la forma de alguien que está inmerso en la cultura popular. En ese sentido, si alguien, para mí joven, alguien que sepa usar un meme, si alguien tiene 50 años y está en la cultura del meme y consume YouTube y sabe neologismos que usamos en Twitter, entonces yo creo que es ahí, en ese lenguaje en el que nos movemos para jóvenes, ¿no?
Sí, lo único que es verdad que igual en los libros intentamos adaptar el lenguaje un poco como... para todos los públicos, es verdad que pensábamos, Javi y yo, a ver, pues igual nuestras abuelas no se van a leer el libro y si se lo leen, pues piensan, ¿qué han hecho, no? ¿Qué han hecho con nuestros refranes?
Claro.
Pero sí que es cierto que los libros intentamos, o sea, yo creo que de momento cualquier persona que se lea cualquiera de los dos libros lo puede comprender, se puede sentir apelada. Es cierto que lo que siempre decimos, porque cuando tenemos amigos que igual han estudiado filosofía o que son más leídos, que dices, pues igual si has leído a Nietzsche, pues el primer libro se te queda corto, ¿sabes? Entonces, pero bueno, también nos ha pasado, por ejemplo, con este segundo libro, que amigos nuestros que decíamos, jo, esta persona es súper leída, les ha encantado el libro y súper buen feedback, entonces... como que eso nos ha sorprendido un montón, pero eso sí, como que hasta el momento estos dos primeros libros siempre decimos que obviamente te va a sorprender y te va a aportar como bastante contenido si no has leído mucha filosofía antes. Si no, igual el contenido no es súper novedoso porque vaya, pues estamos revisando como la filosofía al fin y al cabo.
¿Y vosotros creéis que ahora con la pandemia se ha puesto de moda la filosofía? Porque yo pregunto esto porque de todos los expertos posibles que me salieron a hablar cuando empezó el confinamiento y tal, que todos nos quedamos como paradicos, como no sé qué hacer, los filósofos, y digo filósofos porque eran casi todos señores, no paraban de dar entrevistas. O sea, yo ya no sé cuántos libros de filósofos sobre la pandemia hay. Es decir, no hemos parado de escuchar a filósofos hablando sobre la pandemia y sobre el virus y sobre el shock y la crisis y tal. Se ha puesto otra vez en marcha el tema de hablar sobre la filosofía, aunque no se lea realmente sobre filosofía.
Es verdad que Slavoj Žižek sacó un libro a las 2 semanas que se llamaba Pandemia.
Sí, sí, sí.
Y era como, pero que si, no, si yo todavía estoy llorando de ansiedad, ¿cómo te has puesto tú a escribir? Y creo que va a sacar un segundo. O sea, yo quiero pensar que él se sienta así y dice, venga, ha salido esto y ya está.
Desde la cama, ¿no? Con la foto esa que tiene.
Yo creo que sí, que ha habido un momento. Mi opinión personal es que en general los filósofos y las filósofas siempre hablamos, porque nos gusta enrollarnos y nos gusta hablar. Yo creo que hay momentos en el que la sociedad es más proclive a escuchar que otros. Y yo creo que la pandemia fue un momento más proclive porque hay habido 2 temas o 3 temas que en general se daban. En general, en todos los momentos de confusión siempre buscamos nuevos valores o nuevos conceptos para entender el mundo. Había que repensar encima el concepto de libertad para entender cómo, viviendo en una sociedad democrática libre, estaba confinado en mi casa y no podía salir. Entonces el tema de la libertad fue muy manido. Había que pensar también en la vulnerabilidad, los cuidados y nuestra ecodependencia y cómo los seres humanos podíamos volar de aquí a China en 2 horas. Bueno, en 2 horas no. Pero de repente un virus podía matarnos a todas y luego a su vez, pues, crisis existenciales que todas tuvimos. Y cómo habíamos creído en un futuro que iba a venir sí o sí, en un futuro muy estable y de repente la vida pues te sorprende y tienes que replantearte, crisis existencial, ¿qué soy? ¿Qué hago? Todos tuvimos más tiempo para pensar, que yo creo que eso fue... Tampoco quiero caer en el discurso Mr. Wonderful de qué bien que pensamos y fuimos productivos en pandemia, ¿no? Pero es verdad que tuvimos tiempo por lo menos para pensar o para que nuestros pensamientos nos acorralaran. Y yo creo que esa serie de condiciones hacían más proclives que alguien te dijera vamos a pensar un poco con calma, vamos a leer un poco con calma, profundiza. Así que yo creo que fue un espejismo porque el otro día supimos que el gobierno había dejado la ética y la filosofía en la ESO de lado. Así que no caló la idea de que la filosofía es necesaria.
No. De hecho, o sea, yo creo que las condiciones, esto también lo hemos hablado alguna vez, las condiciones se han ido fraguando un poco antes, que yo más que pensar que en la pandemia la gente haya podido estar súper abierta a pararse a leer, porque yo lo que he visto es gente como con mucha ansiedad del hacer, no de pararse a leer. O sea, yo veía gente que estaba todo el rato, voy a hacer esta serie, o sea, voy a hacerme un horario para ocupar todo mi tiempo con un montonazo de cosas y no pensar, porque si no, o sea, voy a morir, en plan, voy a caer en una depresión o de aquí no salgo viva psicológicamente. Entonces, o sea, yo más que pensar que igual la pandemia ha podido como crear las condiciones, pienso que son otros movimientos sociales como ha sido el feminismo, el ecologismo, la lucha LGTBI, lo que está creando como las condiciones para que se lea como, bueno, un tipo de filosofía que es la filosofía política, ¿no? Y que de ahí pues igual puede derivar a que alguien se interese por la ética, que está ahí como muy tocando, y de repente alguien diga, uy, pues vamos a leer algo de estética, ¿no? Pero sí que veo pues a la gente que pues el feminismo ha atraído a muchas personas a leer sobre teoría feminista y que pues empiezan con un libro así como un poco más básico, que igual no es tan filosófico, pero veo que hay gente que acaba leyendo a teóricas feministas así como con un contenido filosófico grande. Entonces yo creo que es más bien como desde esos desde esos puntos desde donde se está fraguando pues una lectura como más reposada sobre ciertos temas que a la gente le interesa y que poco a poco pues le va conduciendo pues a leer otras cosas, o espero que
sí. No, vuestro libro es una gran puerta de entrada a un montón de diferentes títulos, ¿no? Os pasáis el libro entero hablando de diferentes filósofos y filósofas, historias y apuntes, ¿no? Y luego la parte del final es una bibliografía que es recomendaciones absolutas para seguir leyendo, pero lo hacéis desde situaciones tan cotidianas como las que nos comentan los refranes, ¿no? ¿Os ha costado bajar de ese mundo abstracto a la vida cotidiana, a lo que estamos ahora, ¿no? A Dulceida? Es decir, ¿son compatibles la vida abstracta y las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que esa parte me encantó, el dedicado a los ídolos, ¿no? Y a aquello a los que seguimos, como hablando de Dulceida, por ejemplo.
Sí. Sí.
¿Es compatible esos mundos?
Yo creo que hay una reacción por parte de la academia para denostar cualquier intento de divulgar la filosofía, porque en general se piensa que no hay que toda filosofía tiene que ser de la misma forma y que si divulgas filosofía inevitablemente tienes que ser un poco más ambiguo, impreciso, no puedes explicar la totalidad, pero bueno, como cualquiera que quiera resumir una historia, sea narrativa o sea de cualquier tipo, y hay, bueno, pues muchos ataques como diciendo, bueno, estás malinterpretando a Aristóteles, bueno, Aristóteles, si no usas el término griego puede llevar, pero yo creo que cada vez nos damos más cuenta de que la filosofía tiene que tener una función social y tiene que llegar a todo el mundo, y es necesario entonces que haga un proceso de transformación lingüístico. Y además, seamos honestos, si la filosofía no puede compaginar e ir de la mano y tomarse unas cañas con la vida cotidiana, entonces ¿para qué encerrarte a hablar del ser si no nos ataca directamente, si todos somos, ¿no? Pues, o sea, debería, aunque algunos no quieran, pero debería ir todo el rato con la vida de la mano, pensar la vida cotidiana una y otra vez.
También otra cosa que siempre utilizamos para explicar esto es que se ve muy claro en otras áreas de conocimiento como sí que debería ser necesario como que esta filosofía bajase como al principio del todo, ¿no? Igual que hay unas matemáticas básicas y nadie cuestiona que eso sean matemáticas, sino pues que pues son unas matemáticas para primaria o son unas matemáticas para preparar la entrada de la universidad a alguien que quiere estudiar economía, ¿no? Y nadie cuestiona que eso sean matemáticas, todo el mundo está estudiando matemáticas. Pues de igual manera, pues no se diría cuestionar, ¿no? Que hubiese una filosofía elemental pre a todo esto. Pero no sé por qué, pues se cuestiona más que eso sea filosofía.
No, desde aquí reivindicamos muchísimo el tema de la filosofía desde la infancia, por favor. O sea,
sí.
Porque nos vendría fenomenal a todos y de hecho mi generación el tema de la filosofía lo tenemos un poco... No, hay quien se metió en letras puras y lo estudió más a fondo, pero no existe un amor por esta asignatura que no se nos quedó a nosotros como generación. Sin embargo, os veo a vosotros muchísimo más puestos en el tema, de verdad, me da como envidia.
Ay, yo no sé por qué será, yo pensaba que en vuestra generación sí que tenía mejor fama la filosofía.
Estamos rompiendo estereotipos a tope aquí. No, te diré que yo estoy recuperando, si lo tuve en algún momento, mi interés por la filosofía ahora, a mis 40, y no en cualquier caso, no en mi época joven, porque en aquel momento no se le prestaba apenas atención, o por lo menos esa es mi percepción. Estoy convencida de que seguro que mucha gente de mi generación lo tuvo a tope, pero me genera mucha... Me gusta, ¿no? Como ver a gente, pues eso, que nuevas generaciones, veinteañeros, debatiendo sobre cuestiones filosóficas, sobre algo como... El otro día estaban hablando en Twitter sobre la muerte. Bueno, un debate lo más normal del mundo, hablar sobre la muerte, ¿no? Somos finitos o infinitos, y que eso se pudiese tratar desde la infancia y generar la conversación a nivel intergeneracional sería tan bonito.
Súper. Encima, sobre todo, porque los niños son los grandes filósofos. preguntan, cuestionan. O sea, yo no tengo hijos ni hijas, pero me lo imagino como todo el rato preguntando y como todo el rato diciendo, ay, vamos a parar y profundizar en tu pregunta. O qué buena pregunta. Bueno, tú nos puedes contar mucho más de esto.
Sí, no, vamos, vosotros sois los entrevistados, pero en cualquier caso, desde aquí siempre reivindicar la filosofía a tope e integrarla en nuestra vida. Y eso me gusta mucho con vuestro libro porque aunque pueda parecer que solo está basado en el refrán y que... Es curioso porque los refranes son cosas no precisamente de jóvenes, sino de gente más mayor. Los refranes, no sé si los jóvenes usan muchos refranes ahora, pero es como una cuestión como más añeja, ¿no? No sé si vosotros tenéis esa percepción. Y os habéis metido en el mundo de los refranes hablando con un vocabulario para jóvenes y a la vez mezclándolo con filosofía, que me parece que un concepto, pues eso, muy valiente, ¿no? Y muy interesante, que puede atraer a la gente joven por vuestro perfil, pero que también debería atraer a gente más mayor por el tema de los refranes.
También porque a nosotros lo que nos interesaba mucho, no sé si has escuchado, no me quiero entrar en polémicas, la última canción, no, la anterior, de C. Tangana.
Por supuesto que sí.
Mujeres.
Oye, es que ¿quién no?
Claro, ¿quién no? O sea,
¿quién no?
¿En qué caverna vives si no
por
te
favor
ha llegado el soniquete bajando por el pan?
Muy fan, lo siento mucho, pero soy muy fan.
Claro, sin entrar en del contenido o lo que sea, la canción de Demasiadas Mujeres es súper interesante por cómo dialoga con la tradición.
Ahí está.
Y nosotros es un poco lo que queríamos hacer, sobre todo en un momento en que parece que las dos únicas posturas con la tradición es o la rechazamos pensando que no hay nada nuevo que proponer y creemos que nos inventamos todo, o las aceptamos acríticamente como si esto fuera el siglo XV otra vez y volviéramos a un pasado glorioso. O sea, C. Tangana, y bueno, nosotros primero, antes que C. Tangana, yo creo que... C. Tangana, te esperamos aquí.
Oye, aquí también puede venir cuando quiera. Pega muchísimo con nuestro contenido.
Yo creo que mostramos la verdadera relación que hay que tener con la tradición, que es cogerla, pero apropiárnosla, crear algo nuevo con ella, saber desde dónde partimos, en nuestro caso los refranes, la sabiduría popular, pero no quedarnos ahí, sino decir, genial, vamos a darte una vuelta, genial, voy a hacerte mío. Y yo creo que es la forma más sana de recuperar lo que nuestros abuelos y abuelas han hecho, trastocarlo, transgredirlo, pero usarlo.
Total, usar la campanera ahí, vamos, por favor, es que mi hermana y yo estamos a tope ahí con las, me va avisando, ¡nuevo, qué hay nuevo ya!
Ay, a mí la nueva de No me dejaste de querer, es que me encanta.
Por favor, estoy a tope con ella. ¡Qué morro
está
tiene!
Está todo el mundo a tope con ella.
¡Qué morro tiene Zetangana! Pero qué bien lo está haciendo, ya está, si es que las cosas son así, pero
claro,
es una vergüenza.
Total.
Y es un ejemplo muy chulo de cómo utilizar esos conceptos, ¿no? Y esa transgresión y esa tradición con mucha inteligencia, porque el tío listo, vamos, vamos, tonto no es.
No.
Oye, ¿cuál es vuestro refrán preferido? ¿Cuál es vuestro concepto que os ha cuando lo habéis terminado de escribir habéis dicho? Este.
El mío. ¿Tú lo tienes claro, Miruchi?
Yo tengo claro cuál es el tuyo, no cuál es el mío.
Bueno, me vale también, ¿eh? Eso también. A ver si aciertas. A ver si aciertas.
A ver, yo creo que sí. ¿Sabes cuál es el mío?
Más vale pájaro en mano que ciento.
Sí.
O sea, más vale ciento volando que pájaro en mano.
Sí, a mí ese contrarrefrán me gusta mucho. El de más vale un pájaro volando que cien en la mano. Más vale una persona libre que cien que tú atrapes. Ese contrarrefrán me ha gustado mucho, mucho.
Es que traéis tantos temazos. Madre mía. ¿Y el tuyo, Miriam?
Pues, o sea, yo creo que es que... Bueno, a mí se me da fatal elegir cualquier cosa en la vida. Pero... pero... Entonces, a mí lo de elegir es como... ¿Papá o mamá?
Pues bueno, no, puedes coger varios o...
No, sí, voy a coger como el primero que se me ha venido, también con lo que hablabas tú antes. Me pareció como muy interesante el refrán de ¿dónde va la gente, dónde va Vicente? Y cambiarlo, ¿no? Porque ¿O es al revés? ¿Ves? Yo también me lío con esto. ¿Cuál es el refrán?
No lo sé.
¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? No, el refrán es ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
Claro, el refrán es al revés.
Ya no lo
¿dónde
sé.
Va Vicente? ¿Dónde va la gente?
Vale. Por vuestra culpa ya nunca más voy a saber cómo es.
Claro.
Yo es que ya, a mí me pasan estas cosas, ya te lo hemos dicho. Pues eso, el contrarrefrán, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Apelaba mucho a la idea de pues las nuevas figuras instagramers o sea las nuevas figuras de autoridad que se han creado, pues que es gente que igual no sabe mucho de los temas y que todos seguimos porque bueno, pues porque si Dulceida se ha comprado este bolso es porque será la maravilla del siglo, y si esta influencer está recomendando esta crema sin ser, o sea, sin tener ni puñetera idea de este tema, pues será porque me va a venir bien a mí, ¿no? O incluso seguir en Twitter a la persona que ideológicamente te cuadra en tus esquemas y seguir su discurso, pues como a fe ciega, ¿no? En plan, ¿dónde vamos todos? Pues dónde va cada uno de nuestros Vicentes que tenemos en la cabeza, ¿no? Y entonces explorar esa idea, bueno, ya no es explorarla, es lo que te decía antes, de que de repente le das la vuelta y dices, está clarísimo lo que nos está diciendo, o sea, es que está clarísimo, no hace falta ni que lo escribamos. Pues yo creo que me pasó un poco con ese, que dije, jo, es que este es tan, tan, tan adecuado para ahora.
Sí, es verdad, el tema de las redes sociales, ¿no? De los líderes, de eso, de a quién seguimos y por qué seguimos a esta gente, ¿no? Y pensarlo.
Sí.
Y a mí sí que hay una cosa que quiero reivindicar, que es la pregunta. Todo el rato. Hay muchas cosas que dejáis, cerráis en pregunta. Y no. ¿Ah?
Piensa por ti mismo.
Claro, pero no estamos acostumbrados, amigos. Nos generan como... He pagado por un libro, dame respuestas.
Es verdad que es muy poco común, pero... Y bueno, si alguien va buscando respuestas, que no se lo compre. Bueno, que se lo compre siempre, pero
siempre.
Que sepa...
Vuestra librería de barrio.
Que sepa que no damos... Pero sí es verdad que casi lo más interesante ahora, en una época sobre todo como Twitter, donde todo el mundo... En Twitter no hay preguntas, y es que a mí es lo que más me fascina. Cómo en Twitter nadie pone ¿por qué esto es así? Y ya está. Y nadie que nadie conteste, que simplemente que le gusten la pregunta y que le den vueltas. Pero es verdad que hay muy, muy poca pregunta. Todo el mundo una respuesta y todo el mundo queremos saber. Y cualquier explicación, por sencilla que sea, como que el coronavirus lo han inventado y nos traen chips, encaja. Si es que da igual, lo importante es tener respuestas para todo. Entonces, es verdad que nosotros reivindicamos mucho la pregunta.
Sí, de hecho, a mí me pasa muchas veces que estoy en un grupo de amigos, el otro día en concreto me pasó, y alguien me dijo que opinaba sobre el tema de la discriminación positiva en ciertos puntos, o sea, en ciertos como áreas, tal cual. Y entonces, pues yo dije, pues es que la verdad no es un tema como que me informa en exceso, así que prefiero como no dar mi opinión hasta...
¡Dios mío!
Bueno, pues se indignó.
¡No!
Sí,
no.
En plan, bueno, pues es que tampoco hay mucho más que informarse, te lo cuento yo rápido y opinas, y yo pues...
¡No! No.
Que a mí no me apetece opinar sobre algo sobre lo que no he leído como un mínimo de un par de cosas o tres, pero, o sea, ya no digo un puñetero titular, tío, es que digo algo en profundidad, digo, pues no lo sé. No lo
¿Un
sé.
¿Un tipo
es
te explicó la discriminación positiva, cómo incluir a mujeres en tal?
No, una chica. Eso,
ya
eso a mí me
hubiese hostia,
reventado.
¿Eh?
Eso a mí me hubiese reventado en plan de no.
Es
así
verdad.
Que eso es que estamos súper poco acostumbrados como a que alguien te diga, pues de momento no quiero opinar sobre esto porque no he leído mucho o no me voy a pronunciar sobre esto, ¿no? Es como, pronúnciate, porque si no te pronuncias, uno... Estás con el enemigo, porque claro, esto ya va de como de equipos, estás con el enemigo, o sea, que eres de los malos, o estás colaborando o con el enemigo, y es como y dices, bueno, a ver, o sea, me apetece tener como un tiempo para reflexionar y pensar este tema, ¿no? Que quiero, quiero leer un poco para formarme una opinión, ¿no? O sea, no sé, no me quiero adscribir a ninguna opinión que he escuchado o a nada que se haya dicho porque sí, ¿no? Pero no estamos como muy acostumbrados ahora mismo.
Ahora queremos el statement, ¿no? Queremos el
dilo. Tweet.
Sí, sí, y cuesta mucho asumir y si no te dicen que eres equidistante, ojo, cuidado, ¿eh?
Joder.
Que no ha dicho nada.
Sí.
Es verdad, si no te posicionas, si es el día del el Black Lives Matter y no pones el cuadradito, uy, ¿por qué no lo has puesto? ¿No? O sea, necesitamos como que se exige ese posicionamiento sobre todo. Da igual que sepas, da lo mismo.
Sí, totalmente.
Mira que nosotras en el día de Black Lives Matter y siendo profundamente antirracistas, aunque nos quedará mucho camino como gente que nacemos en países coloniales. Pero siendo profundamente antirracistas, no decidimos no subir la fotito negra y simplemente lanzar una serie de preguntas que pensábamos que era necesario para que la gente pensase sobre lo que estaba haciendo. Si eso ayudaba o no, si eso se desactivaba, si era una acción que se puede apropiar Spotify o Vodafone, era de alguna forma revolucionaria. Solo planteamos algunas preguntas diciendo... Después de esto, puedes decidir si hacer o no. Nosotras, como no hemos conseguido responder estas preguntas, en principio no vamos a hacer esto. No, bueno, pero es que si no me ayudáis, pero no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pero bueno, mi foto negra no hace la revolución, ¿no? Es que sin tu foto negra...
Es verdad. Al final, me gusta un montón porque tratáis en el libro temas tan actuales como estos, aunque no está hecho tras la pandemia, con lo cual no aparece nada de la pandemia. Incluso habláis de virus y es como se queda ahí y yo, ¡ay, qué roza!
Sí.
Pero no. No pasa nada para el siguiente. Pero luego, al final, siguen siendo los temas universales y las preocupaciones intergeneracionales, insisto. Esto es un llamamiento para que cualquiera se pueda acercar a este libro y cualquiera, voy más allá, se pueda acercar a la filosofía. ¿Vale? Quiero que este programa sirva de lazo para ataros a todos los que estáis ahí detrás a que os planteéis que es verdad que os gusta la filosofía, pero no lo sabíais.
Esto es verdad.
Totalmente.
No sabías que lo necesitabas. Cuando lo leas, lo sabrás.
Claro. Así que, chicos, no quiero quitaros más tiempo, pero sí que quiero preguntaros cuándo va el siguiente libro.
Chan, chan. Bueno, ojalá 2021...
Está ya aquí.
Sí, ojalá. Sí. 2021 sobre el amor. A ver si le damos una vueltecita al amor.
El concepto del amor romántico, por favor.
Hacer micropolítica del amor y pensar qué de política tienen nuestras relaciones y qué hacer, cómo construir otros mundos desde nuestras relaciones sexoafectivas. A ver qué sacamos por ahí.
Me encanta, qué bien.
Ya vendríamos a contártelo, haremos la paradita.
Sí, por supuesto, cuando queráis, esto es vuestra casa y mira, ahí está el sitio para vuestro libro.
Ay, qué guay.
En esta estantería. Chicos, de verdad, un placer hablar con vosotros cuando queráis.
Muchas gracias por el espacio.
Nada, yo de verdad súper feliz y insisto, muy afortunada por este espacio de conversación y de debate en el que todos aprendemos y que al final te hace sentir, bueno, pues también te hace reflexionar, ¿no?, sobre lo que vemos y que no pensemos en, pues eso, no, es que ya estoy mayor para acercarme a estos temas. No, al final nos interesa a todos lo mismo y es simplemente cuestión de hacer el esfuerzo también y acercarse. O sea que os invito a que os acerquéis a Mentes Inquietas, Contra Refranes y Cultura Popular de Miriam Rodríguez y Javier Correa, que los podéis encontrar en la web Mentes Inquietas y por Twitter y por todas partes. Así que gracias, chicos.
Muchas gracias a ti y a todos los que escuchan Marquesfera.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos, volvemos muy pronto con otro episodio. Además, el próximo va a ser, bueno, este también os lo recomiendo a vosotros, chicos, porque vamos a hablar con Victoria Cardona sobre nuestros mayores. Un relato sobre lo que hemos vivido en la pandemia desde el punto de vista de nuestros mayores. súper
bueno.
Además, tiene mucho de filosofía también este libro. Es una mujer, es pedagoga y súper sabia y tiene un montón de referencias. Y bueno, tengo muchas ganas de hablar con ella porque vamos a aprender un montón y os va a encantar a todos los que nos escuchéis. Así que con este aquí adelante.
Estaremos atentas.
Nos vamos. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Amigos, chao. Nos vamos.
Chao.
Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Mariano.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.